Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes 20 de diciembre. Aquí estamos, ¿eh? En la semana que nos lleva directos a la cena de Nochebuena y a la comida de Navidad. Y empezamos la semana, la verdad, con la incertidumbre pandémica otra vez instalada entre todos nosotros. ¿Quién nos iba a decir hace tan solo un mes, con los buenos datos de incidencia y de vacunados en España, que solo 4 semanas después los positivos se multiplicarían a nuestro alrededor y que a 5 días de la Nochebuena estamos que no sabemos si viajar o no a casa de la familia, si suspender la celebración o reducir el número de comensales, si hacer test de antígenos, si es que los encuentras en las farmacias, que esa es otra, o no hacerlos, si hacer PCR y dónde, cómo, cuándo, cuánto me cuesta, en fin, todos son dudas. La pandemia nos está enseñando a surfear la incertidumbre, queramos o no, pero es que no siempre es fácil. Intentaremos durante los próximos minutos, aquí en la tarde, en este programa, dar consejos prácticos sobre lo más aconsejable en la situación en la que estamos. Lo haremos con Rafael Bengoa, experto en salud pública. Porque sabíamos que la vacuna protege de la enfermedad grave, pero no del contagio. Y con la llegada de la variante Omicron, parece que vamos camino de alcanzar récord de positivos. Te recuerdo que a la espera de los datos de sanidad de esta tarde, que desde luego no apuntan a nada bueno, el pasado viernes se registraron 33.300 casos, con una incidencia de 511, eso es riesgo muy alto. Y sobre todo, que yo creo que no sé si te pasa a ti, pero como ahora nunca habíamos conocido a tanta gente a nuestro alrededor que estuviera en cuarentena. Quizá el rosario incesante de positivos no acaben por convertirse en fallecidos. Eso es lo que deseamos todos y en lo que confían también los expertos. Pero en estas, pues como digo, se nos agolpan las dudas y las preguntas, porque realmente en este momento, a 4 o 5 días de la Nochebuena, no sabemos de verdad qué hacer. Las cosas se están complicando mucho en las familias. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece no para tomar medidas, sino para anunciar una reunión telemática el miércoles con las comunidades autónomas. O sea, que prisa, prisa, no parece que tenga nadie, ¿no? Al menos los que gobiernan. 3 días de silencio, 3, hasta saber si a nuestros políticos le da por cambiar de golpe a 24 horas de la Nochebuena todo lo previsto hasta ahora. Hombre, 3 días de silencio que asustan un poco. Por suerte hay otros silencios cargados de esperanza. El volcán de La Palma lleva callado 6 días y si no hay cambios, la erupción podría darse por finalizada justo el día de Nochebuena. Sería una de las mejores noticias de este año. Desde luego, un buen regalo de Navidad. De esto hablaremos también esta tarde. Nos acercaremos, cómo no, hasta la isla de La Palma para ver cuáles son los últimos datos. Y te cuento también a esta hora que el Partido Socialista ha salido en defensa del cumplimiento de todos los requisitos sanitarios en el multitudinario congreso de su partido hermano, el PSC. A la cita acudió la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha dado positivo por COVID. Estuvo con Salvador Illa, pero también con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que hoy ha compartido la inauguración del AVE a Galicia con Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, Ricardo Rodríguez.
El cónclave del PSC de este fin de semana llegó a congregar a 1.500 asistentes en plena sexta ola de la pandemia. De esa multitudinaria cita salía ungido Salvador Illa, que guarda cuarentena tras el positivo de Francina Armengol, con la que compartió almuerzo. Entre los presentes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha inaugurado este lunes junto al rey Felipe VI y Pedro Sánchez el AVE a Galicia. El propio presidente participó en la clausura del Congreso de los Socialistas Catalanes, es decir, el domingo. Coincidió con ella, pero evitó riesgos y solo se quitó la mascarilla durante su intervención en el mitin. De hecho, comió ya en la Moncloa. Ferraz defiende que los actos socialistas siguen al pie de la letra las recomendaciones sanitarias.
Y como te estamos contando, en España la tasa de paro de la población gitana triplica la media nacional con un 52%. Son el 2% de toda la población, 1 millón de personas en nuestro país. Y en COPE estamos conociendo los distintos programas dedicados a la formación de este colectivo, logrando en uno de cada 3 casos su inserción laboral. Sefi García.
Sonia es cantaora, la pandemia la dejó sin escenarios. Hoy tiene un trabajo estable al margen de su música.
Encontrando un buen trabajo, uno encuentra la libertad, independientemente de gitano o payo.
Es una de las casi 34.000 personas gitanas que han conseguido empleo estable a través del programa Accede, de su secretariado, a donde acuden mayoritariamente gitanos menores de 30 años muy estigmatizados. Arancha Fernández es la responsable.
Una de las dificultades para que las personas gitanas encuentren un empleo no está solo en su déficit, vamos a decir, educativo. La población gitana es una de las poblaciones más discriminadas en este país.
Cada paso anima a su entorno, explica, y lima las aristas de la discriminación. El trabajo les cambia la vida.
Y el hombre detenido en la localidad toledana de Gálvez por matar a la actual pareja de su ex ya había estado en la cárcel por agredir a la mujer cuando convivían. Además, ella había rechazado tener protección por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. COPE Toledo, Blanca Bermejo.
Así lo ha asegurado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que ha condenado rotundamente este caso de violencia machista. La mujer herida de 35 años de edad, que ya ha recibido el alta hospitalaria, tiene una hija de 7 años, cuyo padre era el hombre asesinado. Además, la portavoz ha comentado que la mujer, que recibió varias puñaladas, había rechazado tener un sistema de protección ante la salida el pasado mes de agosto de la cárcel de su agresor, que quebrantó una orden de alejamiento anoche para cometer el delito.
Y el positivo por COVID rompe los esquemas a Rafael Nadal. Luis Munilla.
Positivo de Rafa Nadal, que ha anunciado el mismo este mediodía. Ha sido al volver de Abu Dhabi, donde este fin de semana ha disputado el torneo de exhibición que le ha servido para volver a las pistas. Nadal está confinado en casa. Su intención es llegar en condiciones al Abierto de Australia, pero de momento su calendario inmediato queda en el aire y va a alterar sus planes de preparación para el primer Grand Slam del año. En la Liga de Fútbol hoy se cierra la jornada 18 con el derbi Levante-Valencia a las 9. Lo contaremos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más. Y esta semana se recuperan partidos atrasados de Liga. Mañana el Villarreal Alavés y el Sevilla-Barcelona, ambos de la jornada 4. A esta hora comienza la rueda de prensa de Xavi en Barcelona y ha hablado ya el técnico sevillista, Julen Lopetegui, que se ha deshecho en elogios con el Barça.
Con un rival muy mejorado, para mí uno de los mejores Barcelonas de hace mucho tiempo, muy potente, muy complejo, lógicamente con el toque que le ha dado Xavi, sin ninguna duda va a estar arriba, un equipo que está hecho para pelear absolutamente por todo y que lógicamente mañana nos va a obligar a hacer un gran partido a todos los niveles.
En el Sevilla hoy ha recibido el alta médica En-Nesyri y el sorteo de la Champions femenina de fútbol ha deparado un Madrid-Barça en la eliminatoria de cuartos de final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Nando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Lunes nublado y de frío en Madrid. Tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a llegar el invierno y lo hará con nubes y temperaturas que superarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas y A4 Pinto. En ambos sentidos, a 2 Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Y en la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, y en Villaverde hacia la A4. Los madrileños podrán recoger desde mañana en las farmacias un test de antígeno que la Comunidad de Madrid va a entregar de forma gratuita por cada tarjeta sanitaria. La distribución de los test de antígenos gratuitos en las farmacias se ha retrasado una semana debido a problemas de suministro de los proveedores. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues no se habla de otra cosa, lógico, no sé tú, pero yo ya conozco a bastante gente que por estar contagiada, por ser positivo, pues va a pasar la Nochebuena en casa sin poder salir. Y en algunos casos solos, ¿no? En otros con su pareja o con sus hijos, pero ya nada de viajar y desde luego nada de reunirse con los abuelos ni con el resto de la familia. Yo espero de corazón que no seas tú, que nos escuchas uno de esos casos, que te haya tocado, pero vamos, que ya digo, cada vez conocemos más casos a nuestro alrededor y quedan 4 días para Nochebuena. Y claro, estando las cosas como están, ¿qué hacemos, no? Es que se nos plantean un montón de preguntas. Hoy, lunes 20, empezando la semana. ¿Cancelamos la cena? que teníamos prevista con gran parte de la familia, además con las ganas que lo habíamos cogido este año, ¿no? Cuando hace un mes, como decíamos, estábamos con la incidencia realmente baja y sabiendo que teníamos unos índices de vacunación tan altos, ¿no? Nos reunimos solo algunos, es decir, si a lo mejor pues tu cena de Nochebuena al final decidiste hacerlo en plan gran familia, os ibais a juntar 20 o 30 y dices, bueno, pues lo dejamos en 6, 7, 8. Nos autoimponemos normas preventivas, aunque nos cueste dinero, digo, es decir, el tema de los test de antígenos, por ejemplo, ¿no? Que ahora mucha gente se los está haciendo, simplemente pues para ir a cenar o para visitar a sus padres o abuelos. ¿Cuál es el problema? Que como estamos comprobando, ahora no hay. Hay desabastecimiento y todo el mundo está intentando comprar test de antígenos y es muy difícil conseguirlos en las farmacias. Bueno, la mayor parte de las comunidades han implantado el pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes. Cataluña, además, ha recuperado la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos que ya estén vacunados. Y lo demás, pues lo demás todo son peticiones. Peticiones sobre todo por parte de los colegios de médicos, es decir, no tenemos ninguna normativa clara. Por eso no sabemos muy bien qué hacer. Son cosas que nos tenemos que imponer a nosotros mismos y de ahí vienen también las dudas. Y ya digo, no solo limitar a 10 o 15 personas la cena de Nochebuena, incluso menos, sino, por ejemplo, otra cosa que está pasando. Terminar ya las clases de los colegios. Bueno, a algunos es que no les ha quedado más remedio. Ya a lo largo de esta mañana he conocido tres casos, de padres o madres que han llamado desde el colegio diciendo que hay dos o tres positivos en la clase de sus hijos y que vayan a por los niños, que se acabó el colegio ya. O sea, se adelantan, como quien dice, las vacaciones. Y todo esto, como digo, pues tomando también nosotros nuestras propias decisiones, porque claro, de momento no hay decisiones claras en cuanto a ningún tipo de restricción. ¿Cómo están por ahí en el resto de Europa? Mira, Agustín Barroso es enfermero en Escocia. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahí, como prevención, nos han pedido que limitéis las reuniones a un máximo de 3 hogares en los días previos y posteriores a la Navidad. ¿Tú qué vas a hacer?
Nosotros no tenemos realmente... Mi mujer es escocesa. Aquí la comida, la fiesta principal es el día 25. Entonces el 25 nos vamos a juntar. Vamos a seguir las recomendaciones de la ministra. Entonces nos vamos a juntar el hermano de mi mujer y su familia y el padre de mi mujer. O sea, son pues, dos households que llaman.
Agustín, tú trabajas además en un hospital y aunque la incidencia allí es alta, pero más baja que ahora mismo que en España, ronda los 300 casos por cada 100.000 habitantes, creo que por ahora la situación en los hospitales está controlada.
La verdad es que no se está notando de momento, pero claro, es que primero vienen los contagios y luego es después de unas semanas cuando la gente empieza a entrar en el hospital. Hay muchos casos nuevos, tanto en Escocia como en Inglaterra, pero no hay enfermos de COVID en el hospital, en avalancha ni mucho menos.
Pues gracias, Agustín, y feliz Navidad. Bueno, conocemos también pues restricciones en Francia y en Alemania. En Francia, por ejemplo, pues se han cerrado el ocio nocturno, ¿verdad? Las discotecas, por ejemplo. Pero bueno, aquí de momento solamente son consejos, recomendaciones. Eso sí, el pasaporte COVID, que se ha impuesto, como vemos, en algunas comunidades, en otras todavía no. Y estamos todos, bueno, pues con las dudas y con las autoimposiciones, por otro lado, de prudencia, que está muy bien. Pero claro, yo creo que necesitamos un poco más, ¿no? Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú esto cómo lo ves? Porque decía yo que a lo largo de la mañana conocía 3 o 4 casos de padres que habían tenido que ir a buscar a los niños al cole por algún positivo en su clase y, por lo tanto, directamente los niños ya a casa y a no volver al cole, ¿no? A adelantar las vacaciones. Tú, por cierto, creo que te encuentras en uno de esos casos.
Sí, también, porque el pequeño en su clase pues ha habido un caso y entonces les han mandado a todos y a la hermana mayor, porque también como está en contacto con el pequeño, entonces, y es verdad que veo que muchos padres están en situaciones parecidas, ¿no? Estaba pensando en esto de la canción de Navidad de Dickens, ¿no? Que estaba el fantasma de las Navidades pasadas, que estábamos todos lo recordábamos, ¿no? con el COVID, y ahora es como el fantasma de las Navidades futuras, ¿no? Que no sabemos bien cómo va a ser estas, ¿no?
Sí, ahí estamos. ¿Y crees que deberíamos imponernos a nosotros mismos algún tipo de restricción, por ejemplo, en el número de personas que teníamos, a lo mejor teníamos previsto cenar con determinado número de personas en Nochebuena y Navidad? No sé si deberíamos, rebajar ese número, hacernos test, es decir, autotest de antígenos. ¿Tú cómo lo ves, Daniel?
Bueno, yo creo que esas medidas que son, digamos, de responsabilidad individual están... están bien y son útiles, ¿no? Y que a veces tenemos esas ganas de que cierren todo y que nos impongan normas claras, pero creo que también es bueno pues que cada uno seguramente pensar, pues voy a tener que elegir y a lo mejor reducir el número de encuentros que hago. Me parece que, bueno, hay esta duda, ¿no?, de si los antígenos, que parece que dan muchos falsos negativos con el Omicron, pero dices, sí que parece que si tú puedes, tienes una cena y dices, bueno, pues aquí voy a hacerme la prueba antes, siempre y cuando haya pruebas suficientes, me parece que es una buena medida, ¿no? En cambio, hay otras cosas, claro, que estamos un poco, que no sabemos, ¿no?, con tanta incertidumbre y tal, que dices, pues pedimos el pasaporte COVID, que podía tener, yo hemos hablado a veces, ¿no?, como incentivo para la vacunación, pero no sé hasta qué punto, si digamos que estar vacunado no significa automáticamente que no lo vuelvas a coger, tampoco sé si no es una medida un poco supersticiosa, como otras que hay, ¿no? Que como ahora he visto que Feijo decía, no, hay que volver a ponerse las mascarillas en exteriores, ¿no? Y dices, bueno, pues yo qué sé, es como hacer la danza de la lluvia, ¿no? Que te hace sentir mejor, pero no sé si hace llueva.
Bueno, pues vamos a intentar aclarar algunas de estas dudas, como las que tiene Daniel y como las que tenemos todos. Vamos a intentar, lo vamos a hacer, de hecho, con Rafael Bengoa, que es exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues mira, empezando por una cuestión concreta. La gente se ha lanzado a por los autotest, ¿verdad?, de antígenos y están prácticamente agotados. También es verdad que ha coincidido con los problemas de abastecimiento por culpa de los problemas que hay en el transporte. Y bueno, pues por unas cosas y por otras, no hay test de antígenos en las farmacias. ¿Es una buena medida hacernos test de antígenos estos días antes de las cenas de Nochebuena y de la comida de Navidad?
Sí, se usan por mucha gente y de forma, digamos, generalizada. Como estrategia para ir detectando casos es positivo, sabiendo una cosa muy concreta, que no te da todas las garantías de una PCR. Entonces, pero es positivo hacérselo antes de la cena de Navidad, media hora, una hora antes, y saber si uno se tiene que quedar en casa o puede ir a la cena de la familia o no.
Bien, luego entonces sí, con los condicionantes que tiene un test de antígenos, pero dices que hay que hacérselo media hora, una hora, como mucho antes de la cena, ¿no?
Sí, vale. La lógica es que tiene algunos, digamos, el tema de las garantías que comentaba es porque hay algunos falsos negativos, pero es mejor, desde luego, que no hacerse nada, y por tanto sí están detectando muchos casos. Y yo creo que ya andamos un poquito tarde, porque deberíamos de haberlos, digamos, propuesto gratuitamente a todos los españoles, no solo para Navidad, sino para volver al trabajo y muchas más cosas. Yo creo que ahí hubiéramos detectado bastantes más casos.
Es decir, que primero fueron un poquito controvertidos, no se optaba por ellos. En España no se venden en farmacias, no se vendieron en farmacias hasta el mes de julio, si no recuerdo mal. Se hablaba de que daban sensación de falsa seguridad, es decir, nunca se apoyaron demasiado, y cuando por fin han sido necesarios y la gente se ha lanzado directamente a hacerse los test de antígenos, resulta que son caros y hay pocos. Es decir, esto tendría que haber estado solucionado antes.
Yo creo que sí. Y también los test de saliva para los colegios, porque obviamente la reserva, el reservorio que teníamos del virus durante los meses de septiembre, octubre y noviembre han estado obviamente fijados en los colegios, mientras antes es pre-Omicron, con Delta es en los colegios donde trae. Por lo tanto, podríamos haber estado haciendo muchísimo más test de saliva en los colegios.
Luego estamos con la cosa esta de que, bueno, pues hasta el miércoles, esto es prácticamente a 24 horas de la cena de Nochebuena, no está prevista la reunión del presidente del Gobierno con las comunidades autónomas, por si deciden tomar algún tipo de restricción, muy tarde, porque mucha gente habrá viajado ya, probablemente al lugar donde, bueno, pues tiene previsto cenar con la familia y demás. Ante la posibilidad de que tampoco salga nada claro de ahí, ¿deberíamos, por ejemplo, reducir el número de comensales en una cena de Nochebuena o de Navidad?
Bueno, primero, antes de Navidad, estos días, uno debe pensar si merece la pena correr el riesgo de no ver a tu familia en Navidad. Por lo tanto, estos días conviene no buscar el riesgo. Segundo, en la propia noche de Navidad, pues si uno puede hacerse el test, muy bien, si no, es evidente que habrá que autolimitar el número de personas alrededor de la mesa. Yo creo que hay que saber que limitar el número de personas alrededor de la mesa en Navidad no es una amenaza existencial, es algo que tenemos que hacer porque nos ha vuelto a atacar el virus, que está siendo muy contagioso y muy eficaz, y que por lo tanto este año nos toca otra vez limitarnos, pero sabiendo que poco a poco vamos a ir a mejor.
Quizá nos ha pillado demasiado por sorpresa y quizá demasiado tarde, en el sentido de, como lo explico, hasta hace, es que ha sido muy rápido, ¿no? La llegada de la variante Omicron y la multiplicación de casos. Y parece, esto que decimos siempre, que parece que vamos por detrás del virus, ¿no? Nos las prometíamos muy felices hace no tanto tiempo, hace 3 semanas prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es culpa de nuestras autoridades sanitarias, de que es inevitable, de cada uno de nosotros, que deberíamos ser más prudentes, pero podemos decir que nos ha pillado un poco el toro. De repente, justo en esta semana, multiplicación de casos, en la mayor parte me imagino que por la variante Omicron, que es súper contagiosa, y de repente, sin saber muy bien qué hacer.
Sí, es hasta cierto punto normal estar por detrás del virus, porque el virus lo que está haciendo es continuamente buscándonos cómo infectarnos más. Esta variante lo ha conseguido, es más contagioso y se disemina más, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que estar siempre es teniendo un plan B por si acaso ocurre eso. Por ejemplo, suponiendo que acabamos con esta sexta ola, que empezamos a controlar con las vacunas y más cosas, medidas de salud pública, esta sexta ola, y estamos en el mes de abril del año que viene y nos anuncian otra variante también eficaz, también muy que igual reduce el efecto de las vacunas, de enero a abril podemos prepararnos para asegurar que no nos sorprende tanto, pues sí, porque lo que tenemos que hacer es evidente que tenemos que reforzar lo de siempre, la atención primaria, su capacidad de rastreo, su capacidad de diagnóstico, confinamiento, etcétera. Y por lo tanto, no habrá que sacrificar otra vez los recursos humanos que teníamos, que teníamos y que se han ido sacrificando en la quinta ola. Uh-huh. Porque ahora, obviamente, nos está costando mucho controlar. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir un poquito con posibles variantes que vayan saliendo.
Con respecto a esta variante Omicron, cuando se detectó y hubo el primer anuncio de la OMS diciendo que cuidado con esta variante Omicron, también se dijo que habría que esperar un tiempo para analizar y conocer un poco más a fondo la variante. Ya sabemos que desde luego es mucho más infectiva, ¿no? Que tiene una transmisibilidad superior a las anteriores, que se transmite con muchísima facilidad, ¿no? Algunos dicen que incluso está transmisible como el virus del sarampión, que por lo visto es el virus bueno, que más contagioso que existe. ¿Sabemos ya si es menos grave?
No se sabe al 100% si es menos grave, pero algunas de las señales, tanto de África del Sur como ese estudio que ha salido en Hong Kong, que te afecta más, se reproduce más en los bronquios que en los pulmones, todo eso son buenas noticias en relación a su menor capacidad de hacernos daño cuando nos contagia. Es decir, si nos contagia más, si se disemina casi prácticamente como un sarampión, pero a la vez no tiene esta última capacidad, esperemos, de hacernos más daño. Y esto es muy importante porque si tuviera las tres características, más contagio, más diseminación y además nos hiciera, digamos, más daño en términos de gravedad, enfermedad, pues ya tendríamos un problema muchísimo más grande. Entonces esperemos que se siga confirmando esa parte de la característica no algo menos dañina del virus.
Volvemos otra vez a la cuestión más práctica, ¿no? El tema de las mascarillas. ¿Cómo la usamos estos días? Porque decía antes Daniel Gascón, no sé si es su opinión, obviamente, yo se lo pregunto a usted como experto, que, por ejemplo, el presidente Feijóo hablaba de volver a usar las mascarillas en el exterior. Bueno, yo creo que hay sitios donde se siguen utilizando. Vamos, por lo menos en buena parte de los sitios donde yo me muevo. En cualquier caso, ¿cómo usamos la mascarilla estos días?
Bueno, yo creo que va a crecer la idea de que es bueno volver a utilizarlas en exterior, porque se está confirmando la enorme contagiosidad. Y cuando he usado el ejemplo del sarampión, El sarampión, cuando lo agarra un niño en un colegio, 9 de cada 10 niños lo agarran. Y por lo tanto, en cualquier campo de fútbol donde unos están gritando sobre otros, en cualquier evento cultural, etcétera, o allí donde hay muchas aglomeraciones en exteriores, yo creo que hay que volver a utilizar probablemente la mascarilla, simplemente porque este Omicron es mucho más contagioso y por lo tanto nos va a contagiar también en exteriores más que las anteriores variantes.
Y por último, tengo que preguntarle sobre una noticia de esta misma mañana. La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado autorizar la vacuna estadounidense Novavax, ¿verdad? Que Novavax, se podría inocular a mayores de 18 años. ¿Qué supone una nueva autorización de otra vacuna?
Bueno, primero, eso es buena noticia. Segundo, de que hay ya 100 vacunas en el pipeline, ¿no? Preparándose. Algunas serán, esperamos el año que viene, vacunas multivariantes, es decir, que nos permitirá relajarnos en relación a las posibles variaciones que hace este virus, y saber que este tercer año pues estamos mejor que el segundo año, y el segundo año hemos estado mejor que el primer año, y que este tercer año tenemos estas vacunas que salen, tenemos muchas terceras dosis que sabemos que tenemos que ponernos prácticamente todos, tenemos antivirales, tenemos mejores tests, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación mejor. Por lo tanto, no tenemos que pensar, sí tenemos que pensar, obviamente, que estas Navidades y este invierno tenemos un reto muy, muy grande otra vez, pero tenemos que pensar que tenemos muchísimas más armas que antes para combatir este virus y sus variantes este año que viene.
Es decir, a pesar de que hemos vuelto a la incertidumbre, al agobio, tan pocos días antes, ¿no?, de la Navidad, que yo creo que es lo que nos ha pillado también un poco descolocados a todos, y ahora muchas familias no saben muy bien qué hacer, ¿no? A pesar de todo eso, estamos mejor en estas Navidades que hace un año. Eso es claro, ¿verdad?
Sí. Y hay una cosa que está diciendo la gente de salud mental, de que lo que tenemos que hacer todos es aprender a comprender que vamos a estar en una situación de más incertidumbre también el año que viene. Con estas mejoras, pero más incertidumbre. Que lo mejor es aceptar un mayor nivel de incertidumbre que teníamos antes. Simplemente entro en 2022 y me digo a mí mismo, pues voy a aceptar más incertidumbre que el año anterior, porque el mundo se ha ido en otra dirección. Y eso le ayuda a uno a rebajar el estrés y las ansiedades que se están produciendo.
Pues me quedo con eso también, que me parece un apunte muy interesante. Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, gracias y buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Daniel, es que esto que acaba de decir al final, yo me lo he venido planteando también, no sé si ha sido culpa nuestra o ha sido culpa, un poco de todos y también de nuestras autoridades. Es decir, este excesivo optimismo, es que como estamos casi el 100%, no, pero el 90%+ vacunados, es que como, fíjate qué incidencia tan baja tenemos cuando Alemania está tan mal y todos los países europeos, es esa sensación de ya hemos salido de esto. Porque, claro, teníamos tantas ganas y hemos intentado volver a la vida que llevábamos antes en todos los niveles, pero sobre todo al nivel de pensar que volvemos a estar con los pies en la tierra y que tenemos seguridad sobre el futuro, cuando quizá lo que no hemos aprendido es o no hemos sabido interiorizar que esta sensación de incertidumbre, aunque mejoremos, va a seguir ahí y que tenemos que aprender a que va a seguir ahí, no sé.
Sí, mira, lo que estaba leyendo el otro día, alguien citaba a un pensador francés que decía, igual lo que pasó es que nunca fuimos tan modernos, ¿no? O sea, que a lo mejor tampoco esa sensación de certidumbre que podíamos tener antes también era un poco ilusoria, ¿no? Como ha mostrado el virus o como ha mostrado otras cosas de las que hablamos, ¿no? Como la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Uh-huh. Pero sí que entiendo que es muy difícil también como combatir con nuestras propias ganas, ¿no? De dejarlo atrás, ¿no? Y de pasar a otra cosa. Yo creo que eso es muy bueno, que digamos que hay algo en nuestra cabeza que conspira hacia el optimismo, ¿no? Más que hacia la pues a la prudencia y a pensar, bueno, esto es como una cosa que es muy larga, que seguramente hay estos momentos, digamos, pues más esperanzadores y otros que son más tristes, ¿no? Yo, claro, estas a veces cuando ves que un país está mal y España está bien o al revés, yo siempre pienso que toda la trayectoria del virus lo que nos ha mostrado es que no hay que fiarnos, ¿no? Y que cuando en cualquier momento puede irnos mal, como también ha ocurrido dentro de España con territorios que a veces parecían, mira, pues aquí parece que hay menos casos, algo estarán haciendo bien, y luego de pronto pues tenían un brote que era tremendo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ser muy, pues tener como mucha mucha moral, ¿no? Y saber que es largo, confiar en los avances y seguramente ser prudentes, y luego también esa cuadratura tan difícil que tampoco puedes, digamos, dejar de vivir, ¿no? Yo ahora pienso también en el problema que puede tener esto es si las noticias que van saliendo es como que parece que sean buenas, que sea algo más leve, pero para mucha gente se transmite tanto que para mucha gente en los trabajos va a ser muy complicado, ¿no? Porque hay trabajos que tú puedes aislarte más fácilmente, pero otros no. Entonces no sé si hay esas consecuencias que puede tener también en económicas, en otros lugares, ¿no? Casi dices, pues lo de los, ahora vemos mucho lo de los niños en los colegios, pero empezamos las vacaciones.
Sí, luego con lo que tú dices, efectivamente, si hay muchos casos positivos en muchas empresas, aunque no estén graves, los tienes que mandar a casa todos y no todo el mundo puede teletrabajar. Entonces, en algunos sitios se va a crear un problema realmente importante, eso es verdad. Bueno, pues nada, estaremos vigilantes a ver qué pasa y a ver si vamos solucionando también o tomando decisiones, sobre todo, que es lo difícil, ¿verdad?, estos días con respecto a lo que tenemos más inmediatamente a la vuelta de la esquina, que es estas celebraciones navideñas. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lo que no va a faltar aquí es Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Claro que no falta, porque si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti. Y es que si contratas tu seguro de coche y moto con ellos, te pagan hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es que hay que ver, no nos faltan nunca motivos para el agobio y para el estrés. Pues fíjate en esta noticia, ¿eh? Un entrenador del estrés se gana la vida recibiendo los puñetazos de sus clientes como punching ball humano. La verdad es que a más de uno nos vendría bien, ¿eh? Porque vamos a llegar a las Navidades, pues eso, estresados entre unas cosas y otras. Bueno, ¿qué es lo que a ti más te quita el estrés, ¿no? ¿Qué es lo que más te relaja? ¿Leer? ¿Hacer deporte? ¿Pasear? ¿Ir de compras? ¿Qué haces tú para relajarte, para desestresarte? Te lo preguntamos esta tarde. Rosa Rosado, buenas.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes, porque lo vamos a necesitar, ¿eh? Sí. Tal y como se están poniendo las cosas.
Queremos ejemplos.
Sí, sí, sí. A ver con qué te desestresas tú, porque es verdad, hay muchas cosas, ¿no? Pero a cada cual le funciona una cosa o incluso varias.
Hola, gente. Pues a mí hay dos cosas que me desestresan bastante. Una es el pasear. Por las mañanas me doy mis paseitos después de dejar a mi hijo pequeño en el colegio, que entra a las 9. Mis paseos son de dos horas y pico. Y la otra, yo creo que es la que más me desestresa, es el cocinar. Pero lo que sí me estresa luego es limpiar la cocina. Pero que vamos, yo creo que lo que más me desestresa es el cocinar. Preparar mis menús y mis platos.
Anda,
muchas gracias.
Qué bien. Pues venga, sí, a cocinar.
Eso, a cocinar. Aunque posiblemente con esta muchos estemos de acuerdo.
Para mí... Chicos, buenas tardes.
Buenas
Para
tardes.
Mí lo más desestresante, una buena siesta.
Wow. Bueno, pero a ver...
Te levantas como nuevo.
Pero...
Buenas no tardes, he dicho la hora, Pilar, puede
eso
ser a
digo
las 7.
Yo. O antes, claro, o sea, no, o antes de o las 4, dos. Un ratito, 10 minutos, vamos. Y luego a ponerse la radio, ¿no? ¿Qué eso. es lo que más te desestresa? Lo que dices, hasta aquí he llegado, me voy a relajar un poquito. ¿Con qué? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, a alguien a lo mejor le desestresa escuchar el análisis político, porque es que está tan animada la cosa. Por ejemplo, tenemos CIS de Tezanos, tenemos elecciones anticipadas en Castilla y León y con... Bueno, en fin, disparidad de opiniones, por decirlo así. Lo analizamos todo enseguida con Ana Isabel Martín.
Es
Noticias, la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía. The lights are turned away down low. Let it
snow, let it snow. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1,000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo, lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad no cargues con el vino. La tienda vivirelvino.com te lleva a casa los grandes vinos españoles. Con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La incertidumbre que empezó a formar parte de nuestra vida cuando empezó la pandemia y vemos que no la podemos abandonar, ¿no? Y en la política, pues un poco también, ¿eh? Porque la verdad es que no paran de suceder cosas. Casi lo más previsible últimamente es el CIS de Tezanos. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿O no? O sea, el CIS de Tezanos que se publicaba esta mañana y que consolida al Partido Socialista como primera fuerza, estanca a PP, Vox y Unidas Podemos. Los socialistas obtendrían el 28% de los votos, mientras que el Partido Popular obtendría un 20,8%. ¿Es justo al revés que la mayor parte de las encuestas que publican los periódicos?
Sí, mira, Pilar, en algo coincido contigo, previsible sí que es, porque llueve, truene o haga sol, el CIS siempre da por delante al Partido Socialista. Hombre, yo creo que además de ser una foto fija, es una foto fija ciertamente desenfocada y más en un día como hoy donde retomamos el ciclo electoral de forma oficial, aunque ya se venía rumoreando de forma extraoficial.
Bueno, a eso vamos, sí. El terremoto político de la mañana es efectivamente el anuncio de las elecciones anticipadas en Castilla y León, que serán el 13 de febrero. Bueno, Alfonso Fernández Mañueco habla de riesgo de moción de censura, habla de intrigas. Vamos a escucharle.
La estabilidad en las Cortes se había roto por las intrigas del señor Tudanca siguiendo la estela de Sánchez. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas. Ya ocurrió en marzo de este mismo año.
Bueno, a ver, explícame tú la verdad. ¿Por qué el presidente de Castilla y León rompe con Ciudadanos y convoca elecciones anticipadas?
Bueno, vamos a ver, Pilar, hay que recordar que todo esto empezó en una moción de censura a la que ahora se refería Mañueco en esa intervención, que tuvo lugar en marzo de este año y que presentó el Partido Socialista. Es verdad que Mañueco ganó la moción de censura, pero la mayoría parlamentaria que hasta entonces tenían el PP y Ciudadanos quedó coja porque una diputada de Ciudadanos se fue al grupo mixto y entonces, claro, desde entonces van renqueantes. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que aparte ha habido algunos tiras y aflojas internos entre las dos alas del gobierno y luego que ha llegado la negociación de los presupuestos. Mañueco confiaba en tener el apoyo del procurador de Por Ávila, que no es una, lo curioso es que es una escisión del
un
Partido
ex-PP.
Popular. Exactamente, un ex-PP. Tampoco yo creo que ha puesto mucho interés en convencerlo, porque, bueno, esto ya se veía venir. El problema es que a partir de marzo del año que viene el PSOE podía presentar otra moción de censura, pasado transcurrido un año de la primera. Como digo, la mayoría que tenía Mañueco en las Cortes era muy precaria, la situación cada vez más complicada. Las encuestas las tiene de cara, Ciudadanos está en caída libre y todo se ha juntado pues a favor de un adelanto electoral. Ahora bien, escuchábamos esta mañana sus explicaciones, para Mañueco es vital sonar convincente. Lo digo porque el invierno va a ser duro en Castilla y León, ya lo está siendo este final de otoño, los contagios van para arriba. Además ha sido una tierra, la tuya y la mía, especialmente azotada por el coronavirus. Y, hombre, convocar elecciones en este momento, además pues que muchos lo están pasando mal, con las subidas de precios, tienes que tener las razones, lo que digo, tienes que sonar muy convincente de cara al electorado, y en esas va a estar. Pero bueno, los castellanos y leoneses tendrán la última palabra.
O sea que entiendo por lo que dices, que aparte de que ya había habido sus rifirrafes, que el PSOE ya había presentado esa moción de censura y existía el riesgo real de que la volviera a presentar después de marzo. Sí. Entiendo que por el momento las encuestas son muy favorables, también se toma esa decisión. También es un poco imitación de lo que pasó en Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
Sí, a mí lo que más me sorprende de todo esto, Pilar, no me sorprende el fondo, quiero decir, no me sorprende el adelanto electoral, porque el propio Mañueco estuvo en los actos del 6 de diciembre en el Congreso, en el Congreso, allí habló con un grupo de periodistas, entre los cuales me incluyo de forma un poco, de forma extraoficial, y bien, pues ya se veía que cada vez se barruntaba más ese adelanto. Lo que sí, hombre, claro, es que las formas de killer, por así decirlo, no son las habituales en un presidente como Alfonso Fernández Mañueco. Ten en cuenta que anoche se acostó prometiéndole a Arrimadas que no iba a adelantar elecciones, y esta mañana nos hemos enterado todos a través de un mensaje colgado en Twitter. Por todos, en ese todos, incluyo a los cesados de su gobierno.
Incluido el vicepresidente,
exactamente,
Francisco Igea.
Francisco Igea, y a los consejeros de Ciudadanos. Sí. A partir de ahí, como digo, pues el enfado en Ciudadanos es mayúsculo, sobre todo porque ahora además, claro, dentro de esa construcción del relato en la que está el presidente de Castilla y León, pues en buena medida se basa en culpar a Ciudadanos de maniobras entre bambalinas para traicionarles.
Bueno, pues elecciones anticipadas en Castilla y León el 13 de febrero es el mejor momento, ¿no? Dependerá también de cómo estemos con respecto a la pandemia en ese mes, porque como esto cambia también por momentos, 4 semanas atrás estábamos bien, ahora estamos fatal, en fin, tantas cosas, ¿no? Suponemos que tienen buenos datos para realmente hacer este anuncio. Y comentar también, Ana, pues el hecho de la comparecencia de Pedro Sánchez ayer para anunciar que se reúne con las comunidades autónomas el miércoles por la tarde para tratar el tema de la multiplicación de casos de COVID por culpa de la variante Omicron. Hombre, mucha prisa no parece que haya, ¿no?
No, pero y es que además, date cuenta que va a ser una reunión que se celebre de forma telemática a 48 horas de la Nochebuena y con media España ya de viaje. Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Pues yo sinceramente creo que más allá de alguna recomendación vaga, no mucho. ¿Qué van a hacer a 2 días, como digo, de la Nochebuena? Creo que esto llega tarde, pero nos ha pillado así, y es lo sorprendente. Es que el mismo sábado en que Sánchez anunció que iba a convocar a los presidentes regionales a esta conferencia el próximo miércoles, pues un ratito antes la ministra de Sanidad estaba insistiendo en que la vacunación y la mascarilla eran el camino y que no había otro. Entonces da otra vez la sensación de total improvisación y de que el virus pues nos ha vuelto a adelantar, ¿no?, por la izquierda. Yo, además, por lo que escuché ayer, algunos presidentes regionales recelan, desconfían de querría decir Sánchez cuando habló de medidas compartidas, porque ya sabemos el concepto de cogobernanza, sí, que ha venido aplicando Pedro Sánchez, y es hazlo tú, que a mí me da la risa.
Bueno, menos mal que los expertos están hablando, nos aconsejan lo que más o menos deberíamos hacer, y creo que todos sí que hemos aprendido suficiente en estos 2 años, por eso en esas estamos también esta tarde,
sí,
¿no?
Sí, Pilar, pero
en
por eso digo que lo estamos...
Protección y de... Pero es verdad que nos está generando un estrés
claro, pero lo,
y una
si
duda
lo vas a
tremenda
en...
de cara a estos días, está claro.
Al final, sí, en eso, en la responsabilidad individual, eso lo tenemos todos muy interiorizado, pero más allá de eso, la duda es si había llegado el momento de que las administraciones tomaran algo alguna decisión, pero como digo, yo no espero que salga mucho de la reunión del miércoles, porque además incluso ahí ya el sábado salía la presidenta de la Comunidad de Madrid a decir que ella descarta cualquier, o rechaza, mejor dicho, cualquier tipo de restricción.
Pues esperaremos a ver qué sucede en esa reunión. Mientras tanto habrá que cuidarse. Ana, gracias.
Gracias, Pilar.
Y fíjate, se acaba el año y en el calendario sigue ahí una de esas reformas, la laboral, que tiene que estar lista antes del día 31 para poder recibir los fondos europeos. 10.000 millones antes de que termine el mes, que se sumarían a los 9.000 que ya recibimos en verano cuando Bruselas dio luz verde a nuestro plan de recuperación. Las negociaciones comenzaron en marzo, pero estamos en tiempo de descuento. El tic-tac del reloj ya está ahí. Y es ahora cuando se han intensificado los contactos entre gobierno, patronal y sindicatos. Esto de todas formas parece que es como muy español. Especialmente desde la semana pasada con reuniones ya diarias. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, con el calendario en la mano, las partes tienen 12 días, ¿no?, ya para llegar a un acuerdo, menos si descontamos el 24, el 25, el 31. Hoy están reunidos desde las 9 de la mañana.
Y ahí siguen, Pilar, ahí siguen. Como dices, se han intensificado esos encuentros entre las partes, que desde la semana pasada ya son diarios, salvo el fin de semana, porque no es fácil cerrar un acuerdo y sobre todo plasmarlo en un texto de ley, ¿no?, en el que cada término, cada punto tiene su trascendencia, ¿no? Fuentes de trabajo nos decían que ya se está en esa fase de redacción en la que se discute hasta el orden en el que se pone cada párrafo.
Lo que sí parece, Marta, es que al optimismo que ya venía mostrando la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha sumado también el de los sindicatos.
Sí, al menos es lo que se desprende de las palabras del líder de Comisiones Obreras de Unai Sordo esta mañana en el canal 24 Horas de Televisión Española.
En los últimos días se han producido avances en la negociación que creo que hacen posible que a lo largo de esta semana vayamos a resolverla. Y las posibilidades de que haya un acuerdo tripartito son mejores ahora que hace una semana o 10 días, ¿no?
También fuentes de UGT, Pilar, nos decían que es posible ese anuncio de acuerdo esta misma semana, pero al mismo tiempo fuentes de la patronal optan por la prudencia. Y es que hay que recordar que ya el pasado viernes esperábamos un principio de acuerdo que al final nunca llegó. Pero lo cierto es que la sintonía es buena, lo decía también esta mañana el propio presidente de la patronal, Garamendi, CEO de la patronal COE, quien volvía a insistir en la idea de que el 31 de diciembre no tiene por qué ser la fecha límite.
Vamos a ver si podemos llegar a la fecha que se dice o si no, incluso como dice la Unión Europea, bueno, tendríamos el mes de enero para hablarlo. Cuidado, yo no digo para alargar tiempos ni nada, sino simplemente porque quedará algún detalle.
Bueno, no es la primera vez, Pilar, que Garamendi desliza esta idea de dar un poquito más de margen a la negociación, si es que la negociación realmente va avanzando, ¿no? Y no dar al traste pues con un posible acuerdo por unos días. O es una postura que también apoyaba la semana pasada el líder de Comisiones Obreras. Desde Trabajo lo que nos dicen, Pilar, es que, y aparte lo llevan haciendo desde el principio, no hay margen para alargar los plazos. La reforma se va a aprobar o bien en el Consejo de Ministros el próximo martes 28... o en uno extraordinario el jueves 30. No hay más fechas.
O sea, sí o sí.
Eso es lo que ha comprometido con Bruselas para recibir esos fondos europeos, y no cumplir, pues dicen, sería pues malo para nuestra imagen como país.
Bueno, algunos avances ha habido, acercamiento de posturas, pero también líneas rojas,
sí,
¿no, Marta?
Mira, los sindicatos dejan claro que para ellos es irrenunciable que los convenios sectoriales vuelvan a estar por encima de los de empresa, sobre todo para dar garantías en materia salarial a los trabajadores, y que se recupere la ultraactividad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando caduque un convenio colectivo, este se prorrogue inmediatamente, pues hasta que las partes, la empresa, los sindicatos, negocien un nuevo texto. Y por su parte los empresarios lo han dicho en reiteradas ocasiones, no van a firmar ningún texto que suponga mermar la flexibilidad que ellos tienen a la hora de hacer ajustes en la plantilla, pues para afrontar momentos de crisis, ¿no? Así que entendemos que sobre esos puntos hay bastante acuerdo, porque si no, pues no se darían por tan avanzadas estas negociaciones.
Bueno, y luego está el escollo de la temporalidad, que tendrán también que poder con él. Y sí, que entonces, ¿cuántos días hábiles quedan de aquí a que esto tenga,
pues,
que salir adelante?
Nada, pues hemos dicho que tenemos
los 12 días quitando los festivos. Pues ya se pueden poner las pilas.
Yo creo que sí, yo creo que esta semana, Pilar, saldrá. Podríamos dar ese
para la Nochebuena.
Ese acuerdo, hombre, sí.
Gracias, Marta Ruiz, gracias, jefa de Economía de COPE. Hablamos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, pues para toda la gente que nos está escuchando desde el coche. Oye, ¿qué pasa si te quedas tirado?
Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de la Mutua y solicitas asistencia, porque de verdad que no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. Y es que en la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Ya estás llamando al 91 555 5555, 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE, con 2.639.000 oyentes, consigue un nuevo récord de audiencia y es el programa líder en la mayoría de las horas de la mañana.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Chavales, acabo de llegar, que el tren se ha adelantado.
Este año... acompañamos a los que vuelven a casa.
Ahora quedaré con el casero para que me dé las llaves. Y a descansar, que mañana empiezo ya en el curro nuevo. A ver si encuentro un bar como el nuestro en esta ciudad. No la liéis mucho sin mí, ¿eh? Venga, y cuidaos, amigos.
Pero también acompañamos a los que se van. A trabajar, a buscar, a encontrar, a conocer mundo. A vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.